Saludos y bienvenidos aquí a Andanamente. Gualdemar Serrano te habla. Gracias por seguirnos en las redes sociales. Gracias por darnos like, gracias por darle a la campanita en YouTube y gracias por las notas que nos hacen llegar cada vez que ven un nuevo episodio. Hoy estamos estrenando un nuevo set. Estamos cambiando luego de un año. Estamos ya transformándonos como la vida. Y no solamente que nos estamos transformando, sino estamos en las manos del director, productor, editor, Gabriel Neves de GW5. Así que muchas gracias a GW5 por atendernos, por hacernos sentir como familia durante estos años y este nuevo comienzo. Así que esta es una nueva etapa de Hackeando la Mente y la vamos a comenzar con una entrevista que me acabo de enterar antes de empezar a grabar esto, que es la única entrevista que ella ha concedido luego de diferentes situaciones de salud que ella ha tenido. Pero sobre todas las cosas, todo el mundo la conoce como la conductora de Nocturno en Fidelity 95.7 FM en la radio. Pero a su vez, vamos hoy a conocer quién es Laura Rosado como madre, como abuela, como ser humano, y cómo la vida la ha cambiado de muchas maneras. Su manera de pensar, específicamente desde que comenzó a estar en la radio. Así que, bienvenidas, Laura, a este nuevo set. Imagínate, estás estrenando set, estamos estrenando cápsula, estamos estrenando todo, literalmente.
Gracias, Waldemar, y muchísimas gracias a Gabriel. Déjame decirte que no es un set. Tiene el ambiente de casa. Me encanta la decoración, me encanta tu nueva casa, así que este rato es para pasarlo bien, digamos que en nuestro nuevo hogar, en nuestra nueva casa.
¿Y qué mejor que estrenarla contigo?
Muchísimas gracias.
Laura, tú llevas sobre 30 años en la radio.
28.
Sobre esos 28, 22 llevas en Fidelity.
Es correcto.
Cuéntanos cómo fueron eso, Laura y yo, para aquellos que no nos conocen, pues nos conocemos de cuando tú empezaste, o por lo menos estabas en la radio, en Cagua.
En Criolla 103.
¿Esos fueron tus principios?
Sí. Este es un matrimonio, este es un matrimonio de muchos años. Y si recuerdan el anuncio de un conocido banco, donde ella le decía a él, te amo, cariño, asterisco. Pues esos somos nosotros dos. Así que muchas de los cuestionamientos de Waldemar, pues en mi vida privada, él los conoce.
De acuerdo.
Mis comienzos en la radio fueron pura casualidad. Yo acababa de atravesar un divorcio y tenía mi componente puesto. Cuando los componentes tenían plato, de manera tal que no se viera. Y esa noche a la 1:00 a.m, un locutor dijo una frase que a mí no se me olvidó nunca y la tomé personal y llamé a la emisora de radio. Y mira la locura que dentro de la depre yo le decía al locutor, ¿cómo tú te atreves a hablar, de mi vida personal? Como la canción Killing Me Softly. Ajá. ¿Cómo tú te atreves a estar hablando? ¿Qué te importa a ti si yo lloro, si yo río? Si yo, y le tiré el teléfono, y él solamente en su próxima intervención dijo, si en algo te herí, si en algo te ofendí, perdóname, si hay algo que yo quiero, eres tú. Y sonó a Camilo VI con Perdóname. Y así comenzó mi historia en radio. Tiempo después, él le hizo el comentario a otro compañero, Yancel Pereira, que era la principal ejecutiva de Criolla 103, estaba buscando a una mujer. Ellos lograron tener mi teléfono por el cuadro telefónico y me llamaron. Y curiosamente, Waldemar, yo no pasé ninguna de las tres entrevistas de radio.
Tú fuiste directa a la radio.
No, yo me colgué. Yo me colgué en animación, me colgué en radio comercial y me colgué en noticias.
Ok.
Teniendo un bachillerato en comunicaciones, me colgué. Escogieron a otra persona y la dueña de la radio, Yancel Pereira, me dijo, tú estás atravesando un momento bien difícil, así que Lo más que te puedo ofrecer es que vengas a practicar aquí. Y si algún día algún consorcio importante se interesa en ti, yo tener la satisfacción de que practicaste aquí. Y como yo estaba atravesando momentos tan difíciles...
¿Qué momentos difíciles?
Acababa de atravesar un segundo divorcio.
¿Fue traumático?
Mentira, un primer divorcio, sí.
¿Por qué?
Porque papá salió de casa para el ejército buscando un futuro para dos niños bien enfermos, dos niños en unidades de intensivo. Y a mí no me molesta decirlo, encontró ese futuro, pero lo encontró con una chica de 15 años. Y de pronto, de la vida de papá, olvídate que mamá se borró, pero de la vida de papá desaparecieron sus hijos. Y eso duele.
Así que te encontraste sola con tus dos niños.
Sola con mis dos niños en unidades de intensivo, con enfermedades que ahora son bien conocidas, pero en ese momento no. Fue mi mamá la que me impulsó y me dijo, vete, si ya te graduaste, si lo que vas es a practicar, olvídate que no te paguen, vete, te distraes. Y así lo hice y tomé esa práctica como si fuera un trabajo de 4 horas, 5 horas, mentira, los turnos en criolla eran de 6, de 6 horas diarias todos los días, por cosas del destino. La persona que había sido escogida para hacer la voz femenina de lo que era Criolla 103 se cayó de esa escalera que estoy mirando. Se cayó. Se cayó y se fracturó la pelvis.
Ok.
Y entonces me sentaron y me dijeron, mira, la persona no puede venir, no sé qué, no sé cuánto. Pero la gente piensa que Laura Rosado comenzó... ¡Wow! En un prime time.
Exacto.
No. Laura empezó ni siquiera en Criolla 103. Laura empezó en la AM de Criolla 103.
Ok.
Radio Caguas, que es una regional que los camioneros escuchan a las 4 de la mañana cuando se están comiendo un mofongo, un mondongo de desayuno.
Exacto.
De carnicería.
Allí en la 1.
Allí en la 1 o en la plaza, en el Mondongo Center, en la Plaza del Mercado, en Caguas.
Exacto.
Yo comencé tirando a Luis Enrique, tirando a Felipe Rodríguez, tirando a los Pachos, en Pasta, en 33.
Imagínate.
De 12 de la medianoche a 6 de la mañana. Así que los comienzos de Laura no fueron ni remotamente... un prime time, 12 de mediodía, 10 de la mañana. Hola, ¿qué tal? Aquí está la superestrella. No, señor.
¿Cómo es así? ¿Cuál era tu intro en ese turno?
En el de...
En el de AM de Criolla.
En el
a ver
de,
si te acuerdas.
De Radio Cagua. Perdón. A los que no estén dormidos y estén noctámbulos y no tengan sueño y quieran amanecerse tomando café, hola, ¿qué tal? Llegué. La música es de Felipe Rodríguez mientras voy por la primera taza de café. Esto es Radio Caguas, 12:02. Buenos días.
Wow, todavía te acuerdas. ¡Qué espectacular! Luego de ahí entonces pasas ya entonces a Criolla 103.
Por casualidad.
Otra casualidad.
Otra causalidad. Yancel Pereira es una jaiba y es una mujer brillante. Ella se paró en lo que le decíamos la pecera, que es el cristal que está entre el control y el lobby del control. Y le dijo a la directora de programación, no, ella no puede. Ella da el grado, pero ella no cree en ella misma. Ella no lo va a hacer.
Wow.
Y olvídate de ese caso que ella no lo va a hacer. Y yo lo tomé como un reto, que es que fulano no viene a trabajar y necesito a alguien que haga un 6 a 12, pero tú no lo vas a hacer, tú no te atreves. Y yo me paré y le dije, pruébame, dime que no. Ahora, como yo te lo haga, tú me vas a pagar el turno doble. En ese momento, el mínimo federal era 3.35 la hora.
Wow.
Y lo hice. Y lo hice y enseguida me asignaron un turno. Yo tenía un turno en Criolla y otros turnos en Radio Caguas. Uh-huh. Hasta que fue al revés entonces. Tenía todos los días un turno en Criolla y un día a la semana, que era jueves, un turno en Radio Caguas.
En ese proceso estás siendo madre soltera, uh-huh. Estás corriendo una casa sola, estás trabajando unos turnos, obviamente nocturnos. ¿Cuál era el rol de tus padres en todo esto? Porque sabemos que aquellos que conocemos a tu mamá, que si no la saludamos, imagínate, vamos a caer en la página de ella, y eso, nadie quiere caer.
Tú no le dices a doña Peggy, hola, mirando esa cámara.
No, para nada. Yo,
señores,
yo...
créanlo o no, la bofeta va a ser...
Esos cuatro pies tienen como... Sí. En esa mano de esos cuatro pies tienen como de siete pies.
Van a ver a Voldemort con blush en un solo lado de la cara. Literal. Y son los dedos de mami.
Te digo esto porque estamos hablando de una época en donde antes, entiéndase, hace 30 años atrás, la mujer estaba a cargo, estar a cargo de su casa, a cargo de sus hijos, necesita, y al día de hoy, ¿verdad? Necesita un grupo de apoyo, específicamente, obviamente, tu mamá. Cuéntame cómo tu mamá colaboraba para tú poder seguir trayendo el pan, ¿verdad?, a la casa, pero a la misma vez haciendo algo que se estaba convirtiendo en tu pasión.
Mira, para comenzar, no siempre yo cobré un salario en BJP. Muchos de estos turnos yo tenía que hacerlos como una práctica.
Okay.
Cuando la empresa determinó que yo estaba lista, me contratan y comienzo a generar un ingreso. Los turnos no eran regulares. Por ejemplo, cuando yo entraba a las 6 de la mañana, yo me quedaba en casa de mi mamá. Mi mamá era quien levantaba a los nenes. Mi mamá era quien los vestía, los arreglaba y se encargaba de conseguir a alguien que los llevara al colegio, no porque Laura tuviera dinero, sino porque mi papá pagó esos primeros años de educación privada de los nenes, porque ante la seguridad que si un maestro faltaba, los nenes iban a estar en el colegio.
Exacto.
Pero Laura cogió cupones. Me estoy acordando de Melina León. Laura cogió cupones. Uh-huh. Laura vivió en proyectos HUD, donde tú pagabas según lo que tú ganabas.
Ganaba, exacto.
Laura no se mató en un tribunal peleando por una pensión alimenticia que papá nunca dio. Papá dejó el ejército con tal de no pagar pensión. El juez me regañó. El juez me insultó, el juez me dijo a mí mil veces, se está buscando que la meta presa. Aún así yo me arriesgué y yo no peleé una pensión alimenticia. ¿Por qué? ¿Para qué? Lo único que yo peleé fue contra cualquier persona que le hablara mal a mis hijos de su papá. ¿Por qué razón? Estas son palabras de don Aníbal, a quien tú también conoces.
Seguro.
De papi. Tú te preparas para un juicio donde tus hijos son fiscales, jueces, jurados y tú no tienes abogado. Actúa en la vida de tal manera que cuando ese juicio llegue, tú estés segura que tienes un veredicto de inocencia. Independientemente de que papá nunca estuvo físicamente, económicamente ni espiritualmente, jamás yo permití que nadie le hablara mal a mis hijos de su papá, siendo mami quien me ayudaba, uh-huh, para yo poder trabajar y siendo papi quien durante los primeros años pagó la colegiatura de mis hijos.
Pasa esa etapa de Laura, eres descubierta o te hacen el casting for Fidelity. ¿Cómo llegas a unos Radio Group? Porque, ¿verdad? Estuviste unos cuantos años en lo que era, ¿verdad? Criolla.
Yo quisiera poderme quitar la mascarilla para reírme.
No, no, pero, oye, by the way, aquellos que están viendo a Laura con la mascarilla, tenemos que hacer una aclaración, ¿verdad? Laura ha pasado por diferentes situaciones de salud, y por su salud y por la prevención, aunque estamos aquí solamente, ¿verdad? Está Gaby, nosotros dos, pues, pero queremos seguir protegiéndola, así que por eso es que tiene su mascarilla todavía hermosa, rosita.
Gracias.
Cuéntanos cómo tú llegas a Fidelity.
Ah, la culpa la tiene un elemento del bajo mundo a quien entrevistaste hace poco, llamado Pedro Javier González.
Ok, que le enviamos muchos saludos a Pedro Javier y nuevamente gracias.
Se los envías tú, yo le envío el deseo más ferviente de que se coma un ceviche y le dé un dolor de estómago violento. O sea, ese es mi deseo para él, de from the bottom of my heart, aunque te amo, Pedro. Pues yo estaba próxima a dar las noticias de la media hora, uh-huh, cuando sonó el teléfono y mi jefa me dice, Laura, tienes a un tal Pedro Negrón en línea. Y yo, Pedro Negrón. Criolla 103, buenas tardes. Y él me comienza hablándome, y me dice pues que él trabaja para Fidelity, bla, bla, bla. Y yo lo trato de tú a tú. Le digo, tú trabajas para Fidelity, tu jefe es un animal, tu jefe es un bruto, no, tu jefe es una bestia. ¿Cómo rayos tu jefe? En ese tiempo el formato de Fidelity, uh-huh, era non-talk, no había locutores, y era todo en inglés, no había nada en español.
Exacto.
Y era una era mi emisora favorita. De, uh-huh, hecho, yo siempre había dicho en criolla que yo me iba a quitar de la radio el día en que o me pegara con 10 millones de dólares, no menos, o Denzel Washington me propusiera matrimonio, o me llamaran a trabajar a Fidelity. Siempre había dicho eso.
Okay.
Pues yo le dije, yo lo insulté, le dije hasta madre mía a Pedro, sin saber que él era el jefe. ¿Cómo tu jefe quitó Casey's Countdown? ¿Cómo tu jefe quitó Henneken Sunday Brunch? Es un animal, los programas tan... Y me dice, dame un momento, espérame. Y me puso en hold, y luego me puso el disco. Saludos cordiales, te has comunicado a la oficina de Pedro Javier González, director de programación.
¡No!
Y yo... ¡Ah! Y le tiré el teléfono. Llamo a Neida, la recepcionista, y le digo, Neida, si no es mi mamá, no estoy. Pero Laura, y si me dicen que es tu papá, no estoy.
Y era Pedro Javier llamándote de nuevo.
Y era Pedro llamándome.
Ok.
Pasó cerca de una semana y suena el teléfono del control. Todavía recuerdo, 7430-103. Y yo contesto, criolla, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Te habla Pedro, ¿cómo estás? Y yo...
Oh, trágame tierra.
Mire a una pilepaila de muchacho. Mire, perdóneme, por favor, yo no tengo dónde poner la cara, yo... Tú conoces a Pedro Javier, tú sabes.
¿Seguro?
Que él habla así. Lo que te estoy llamando es para hacerte una pregunta. ¿Quieres almorzar conmigo? Yo volví a tirar el teléfono.
¡Por segunda vez!
Porque en la industria de las comunicaciones, te invito a almorzar, ¿quieres almorzar conmigo? Solo significa una cosa, me interesas.
Ok.
Y aunque todo el mundo conoce todavía a Criolla 103, que hace muchos años es Dimensión.
Seguro.
Todavía la gente dice, vélenlo, a la gente que usted quiere...
No se le grita.
El eslogan de Criolla 103. Él llama por el cuadro, me lo pasan, uh-huh, llamada del cuadro, llamadas que tienes que coger. Te está hablando Pedro Javier González, director de programación de Fidelity, y no voy a aceptar que me digas que no vas a almorzar conmigo. ¿Cómo supiste de mí? Y eso pues trajo otras cosas. Quedamos encontrarnos la próxima semana en un restaurante en Caguas. Como tú sabes, yo tengo dos hijos que aún viejos y mancanzones son asmáticos crónicos. En ese tiempo, Juan Francisco estaba pequeño y tenía mucha asma. Yo le pedí a una vecina que se quedara con él. Yo andaba en pantalones cortos y camisilla y unas tenis. Y así yo llegué a este restaurante. Lo miro, él estaba enchaquetado, él estaba...
De punta clubman, en blanco.
Clubman, lo que era clubman. Y yo lo miro y le digo, tú eres el... Así mismo... ¿Tú eres quien me quieres contratar? Y él me hizo... Pero como que, ¿de dónde salió esta loca?
Exacto.
Y le digo, sígueme. Me monté en mi carro.
Y él se levantó y se fue.
Me monté en mi carro, él se montó en su carro y llegamos a mi apartamentito HUD. Le serví comida, comimos, bla, bla, bla. Él dice que mi comida estaba malísima, embustero. No te rías. ¿Cocino malo o no cocino?
No, tú cocinas buenísimo. Y menos ahora aquí en público. Pues, lo contrario.
Atrévete. La cosa es que después de todo eso yo le dije, tú me quieres contratar, ven conmigo. Él se paró como que, ¿qué es esto? Esta es una loca. Porque yo seguí en pantalones cortos y bastante cortos.
Pasillo, o sea, que las cachitas estaban fuera y todo.
Pasillo adentro. Ajá. Así que tú imagínate. Él pensó, está públicamente, esta quiere que yo me acueste con ella. Abrí la puerta y le dije, ven. Y ahí estaba mi niño con un tanque de oxígeno, el aire prendido.
Exacto.
Leyendo un libro. Cerré la puerta y le dije, mis hijos son asmáticos. Y son asmáticos crónicos. Mis hijos dieron ambos una pelea con la muerte. No una, muchas. Y las ganaron. Si tú estás dispuesto a contratar a alguien que tiene hijos enfermos y sus hijos son lo primero es que me paro y me voy. No espero mi relevo. Yo me paro, yo pongo la máquina que se usaba para música continua, el mini disc, y me fui. ¿Me entiendes? Y no me importa, tres, que me votes.
Aquí puedes decirlo tranquila.
Entonces, podemos sentarnos a hablar. Y para mi sorpresa, yo esperaba que Pedro me dijera, mira Laura, realmente no puedo. Me dijo, ¿cuándo quieres empezar? Yo me quedé bruta. Me dijo, a ti no hay que hacerte prueba de radio. Yo no supe lo que fue hacerme una prueba de radio. De pronto, cuando estoy sirviendo el postre, me dice, ¿tú me puedes decir? Era la música de Air Supply sonando, pero en vez de en criolla, di en Fidelity.
Okay.
Y yo, pero ¿y cuál es la estupidez? No me dijiste que no querías una prueba. Laura, esto es simplemente por cumplir con lo... Y yo le dije, ay, no me jodas más, fue lo que le dije. No me jodas más. Era la música de Air Supply sonando... Era la música de Earth Supply sonando Lost in Love para ti, que sientes que te has enamorado y que jamás en la vida habías amado como has amado ahora. Yo soy Laura Rosado y estás... Y él hizo así como para... En criolla 103. Laura, pero di Fidelity, no me da la gana. No me da la gana. Y es cuando Pedro te habló en su... conversatorio podcast, contigo, porque estos no son entrevistas, yo lo siento conversatorio.
Seguro, estos son diálogos, seguro. Estos son los diálogos que tenemos cuando estamos, que by the way, aquellos que no saben, por muchos años, él fui colaborador de la obra Fidelity, y aparte de ser amigo, y algunas veces ella me llama, me dice, hace tiempo no te veo, así que ven a verme. Entonces eran las 10 de la noche, y yo terminaba de trabajar, y nos sentábamos, y estas conversaciones las teníamos, lo único que ahora tenemos cámara, eso
y
es todo.
Y nos podemos ver 15 minutos nada más en Café con Alma, porque tengo que salir corriendo, y los 15 minutos eran 3 horas, y
saludos,
se olvidó.
Saludos a Sol, porque el ¿cuál es la bebida de Waldemar?
¿Cómo se llama la cosa que tiene jengibre?
La cosa. cosa que tienes en jengibre.
La cosa que tienes jengibre.
Sol sabe, si tú vas a Café con Alma y estás allí, le dices, Sol, dame
El especial de
Waldemar, extra jengibre, y ella sabe.
Ella, y por favor me lo sirves en un frasco de mayonesa. Y ya está. Es de ahí, uh-huh, de donde Pedro te habla de la relación de amor y odio, uh-huh, de Pedro y mía. De hecho, yo renuncio a Fidelity un 5 de febrero y empiezo en criolla y empiezo un 8 de febrero en Fidelity.
Okay.
Waldemar, yo no quería ir a Fidelity. Yo no quería salir de mi zona. Sí. Sí.
Miedo a fracasar, miedo a que te votaran.
Miedo a no gustarle a la gente. Miedo a que aquello que yo hacía en criolla no fuera lo que me pedían en Fidelity.
Okay.
Jace Rodríguez y Amos Morales fueron las personas con quienes lo consulté. Jace me lo dijo bajito. Amos nunca me dice, Laura, yo soy princesa. Uh-huh. Y las palabras de Amos fueron, princesa, vete. Pero así me gritó.
Seguro.
¿Qué demonio le tienes miedo a las grandes ligas? Si tú eres la pitcher de las grandes ligas. Yo no lo entendía. Jake me dijo, el 21 lo llevas tú.
Wow. Qué palabra.
Y hacía alusión, ajá.
Seguro, a Roberto Clemente.
A Roberto Clemente. El 21 lo llevas tú, solo te pido un favor. Y me apretó las manos bien fuerte. Uh-huh. Y no lo olvido, me dijo, no cambies. Sé tú donde te pongan. El día que cambies, el día que seas radio, te jodes. Llevo 22 años en Fidelity y no soy radio. Mi jefe siempre me dice, ¿qué te voy a explicar a ti si de esto tú sabes, tú eres una mujer radio? No, no lo soy. El día que lo sea, el día que me crea estrella, el día que yo soy Laura Rosado de Fidelity, ese día yo estoy muerta.
Laura Rosado empieza en Fidelity. Y de momento crean, entre Pedro Javier y tú, un concepto que se llama Nocturno.
Ya estaba creado, pero...
Pero no tenía el elemento de Laura.
Ajá.
Vamos, estaba creado, pero cuando digo crea, es el monstruo que se convirtió en un momento determinado, Fidelity, ¿no? En el sentido de Fidelity estaba número uno. De momento traen a esta voz espectacular que no encajaba con la radio, pero a la gente le encantaba. Porque la magia de Nocturno, que mucha gente me ha preguntado, es como que, ¿cómo es Laura? Y yo decía, como tú la escuchas, o sea, así mismo como tú la escuchas, ella es explayada, ella obviamente, o sea, no, eso de formalismo ella lo puede tener, pero no es quien es realmente.
No, perdóname, yo soy rubia, tengo el pelo largo, tengo ojos azules. Tengo el cuerpo de una Barbie, soy cisna y delicada.
Me imagino. Y dentro de todo, se crea Nocturno. ¿Cuándo fue el momento en que tú te diste cuenta del impacto que Nocturno estaba teniendo?
Cuando Pedro Javier me llevó una lata de salsa de tomate.
Cuéntanos esa historia.
Ya él te la contó.
O sea, tiene que ir al podcast de Pedro Javier para que entiendan. Ese fue el día que tú entendiste que realmente... Estabas teniendo el
Fidelity
éxito.
Fidelity Nocturno no comenzó con este diálogo entre la gente. Fidelity Nocturno comenzó con una mujer contándote en cápsulas bien pequeñitas, uh-huh, cosas de todos los días, no cosas que le pasaban a la gente, cosas que me pasaban a mí. 95.7 Fidelity Nocturno. Después de 20 años me monté en una bicicleta. A los 30 segundos me caí. ¿Qué lección aprendí? Por favor, practica primero. Soy Laura Rosado y la música es de Cher. Ya. Pero cada vez se le iba poniendo más pasión, okay, más amor, más cariño. Y empezaron a llegar cartas. Lo primero que comenzó a llegar fueron cartas, cartas, cartas.
Cartas de gente que te estaba escuchando.
Es correcto.
Okay.
Y curiosamente las primeras cartas fueron de confinados y de miembros de la policía. Dos grupos que son completamente contrarios.
Seguro.
Y Pedro le dio pues el guille de jefe y él quería ver todas las cartas.
Okay. Antes de que te llegaran a donde ti.
Y yo no tenía problema. Mira, pero hoy llegaron 26, las vas a leer.
Ok.
Y me decía, esta. Pero yo entendía que habían otras más importantes. Pedro vivía para la radio, soltero, solo. Tan pronto llegaba a su casa, ponía en televisión el canal que era de Fidelity. Y Pedro Javier tiene una mente tan brillante que Pedro Javier se conoce el log musical completo. Uh-huh. O sea, que si tú sonabas a las 9:22 de la noche otra canción que no era la que estaba
puesta... Él ya sabía que eso no iba ahí.
No, él llegaba a la emisora antes que la canción terminara. Y así me hacía. Él llegaba y... Si yo te pedí que leyeras la carta de Lorenzo, ¿por qué estás leyendo la carta de Saí? Porque Saí me dice que sus hijos me están escuchando y Lorenzo no.
Ya.
Yeah. Y se comenzó a formar esta guerra medio holocausto, en la que yo quiero pensar que yo gané.
Ok.
Pero la realidad es que él dejó que yo pensara que gané. Porque el jefe él, con la intención de haz lo que te dé la gana, pero cuando esto se estrelle...
Es culpa tuya.
Pero no se estrelló. No se estrelló. Ese día, Pedro me dice, tú tienes que entender que esto es un producto. La radio es un producto y aunque tú le pones la pasión, le pones, hay que frenarte. Entonces Pedro era la razón y yo la pasión. Ese día Pedro entró, estaba tan molesto, estaba tan furioso. Él tiene todavía las orejas se le ponen rojas y se le ponen para el frente como Dumbo. Y la nariz se le pone tan roja que parece violeta.
Okay.
Te pone los labios bien finitos y te camina como los pingüinos, te pone, la cámara no me puede, te pone los pies para afuera. Así entró,
ajá,
abrió la puerta.
Del estudio.
¡Pam! Porque él es así, bien, era, ajá, bien brutote. Y me puso justo frente al micrófono una lata de salsa de tomate.
Ok.
Diciéndome, este es el producto. Gran error de Pedro Javier. La lata de salsa de tomate era marca Amigo. ¿Me entiendes?
¿Segura?
Es un producto, pero es tu amigo. Si la compras Goya no me molesta, pero tú me diste el permiso. Cuando me pusiste la lata marca Amigo y los oyentes de Nocturno dejaron de ser oyentes de Nocturno para convertirse en amigos. ¿Quién perdió? Pedro.
Qué poderoso.
Y eso dio paso a que comenzáramos a abrir las líneas telefónicas.
O sea, las cartas siguieron llegando a tal magnitud que decidieron entonces, ok, vamos a abrir las líneas.
Vamos a abrir las líneas. Las cartas que puedas contestar a mano, contéstalas.
Ok.
Y pásaselas a Contabilidad y que Contabilidad pague el sello.
Ok.
Porque ya era, o sea, ya era demasiado entre cartas y llamadas.
Ok.
En ese momento Pedro entendió que ya yo no lo podía hacer sola y me asignó una productora.
Vanessa.
Vanessa.
Que la cual le enviamos muchos saludos también.
Y Vanessa, con su... Vanessa tiene el mismo genio que Pedro. Pero Vanessa sabe cuándo ser dulce. Mira, cariño, te voy a pasar con Laura. Pero cuéntame qué te pasa para yo decirle y que sea más rapidito.
Antes que siga, para aquellos que no nos están escuchando, nos están viendo, en la radio regularmente hay alguien que contesta el teléfono antes y si hay alguna pregunta o hay algo que verdad que van a hablar, pues el productor o esa persona que está ahí atendiendo la llamada prepara a la persona antes de entrar directamente al verdad al aire como tal, que me imagino que es lo que estaba explicando ahora.
Igual, y lo mismo sucedía con los colaboradores. En el caso de Waldemar, pues Waldemar estaba hablando hoy de
soltando equipaje.
Soltando equipaje y llamaba a alguien. pues la productora o quien estuviera al teléfono, mira, Waldemar, Sonia de 23 años, ella no entiende cómo puede soltar el equipaje de un hijo de 46 años que vive de ella. Y eso le facilitaba a Waldemar el saber. Waldemar podía entonces cubrir otros detalles porque ya por lo menos la base la teníamos.
Exacto.
Pero Nocturno no se limitó ahí. Trabajar para Nocturno requería pasión. Trabajar para Nocturno no requería simplemente voy a trabajar de 6 de la tarde a la 1 de la mañana. Trabajar para Nocturno requería de pronto
leer todos los periódicos.
Más que eso, al azar, porque son tantas las historias. Tengo la esposa de un militar. Ah, ok, ya me acordé. Vamos al primer caso de Nocturno, Luisito. Luisito pierde a sus papás, vive en una comunidad muy, muy pobre en Ponce. Pierde a ambos papás, es su abuela quien se encarga de él. Tiene dos tíos. Luisito lleva años pidiendo una bicicleta. Abuela me llama no para pedirme la bicicleta, sino para preguntarme cómo ella le explica a Luisito que Santa Claus este año tampoco le va a traer la bicicleta. Ya tú tienes una idea. Y una cosa que siempre me prohibían, después me pedían que lo consultara primero. Pregúntame si lo consulté. Era cuando tengas esas peticiones, vamos a canalizarlas. Pero yo entendía que canalizarlas se llevaba un tiempo que yo no tenía. Pero sí tenía un público. Y de una manera en que los niños no entendieran. Porque una de las cosas raras que todavía yo no entiendo de Fidelity Nocturno es cómo siendo un programa para gente adulta, yo tenía niños de 8 años escuchando a Nocturno. Uh-huh. Pues les expliqué que por razones de cansancio, trueno, no quería llegar hasta ese sitio donde vivía Luisito. Evidentemente, Trueno es uno de los renos de Santa. Y que Santa peleó con Trueno, pero lo necesitaba para llegar. Por lo tanto, y ahí fue Emanuel Ortiz quien me ayudó, Santa llamó a Fidelity pidiendo que lo ayudáramos a llegar a casa de Luisito con una bicicleta. Waldemar,
wow.
Yo no te miento si yo te digo que al otro día llegaron a Fidelity 62 bicicletas.
¡Wow! 62 bicicletas a la estación.
A la estación. Lourdes Echenique, nuestra... Tu novia.
Un gran abrazo y la queremos muchísimo.
Ella dice que ella es la novia de Waldemar. Me dice, Laura, ¿qué hago con ellas? Y yo, fue Dios, le dije... Acéptalas todas como que fuera la primera. Tú coges todas las bicicletas. Cuando Pedro Javier llegó, el estudio estaba lleno de bicicletas. El estudio de imagen. Pedro gritó, se montó en el carro y me dice el presidente que lo único que Pedro dijo es yo la voy a matar. Esa noche recuerdo que no teníamos cómo llegar hasta... Teníamos carros chiquitos todos y no teníamos cómo llegar con la bicicleta. Punta Diamante se llamaba el sitio, en Ponce. Y nos llevamos una guagua de Notiuno. Vanessa con la prisa escogió la única...
Espérate, ¿se llevaron o sin pedir permiso se...?
No, le informamos a Alex
luego,
Delgado
que... Luego. No, luego antes, se la llevaron o
No, okay. Antes.
Alex, como que a Alex le dijiste, Alex, me voy a llevar la guagua. No es como que
Alex, me necesito una guagua, sé que no estoy en el seguro, me la voy a llevar, estoy en Punta Diamante, tengo una situación en nocturno, te veo, me botas mañana. Laura, yo, hello, no te oigo. Alex, no te oigo. Hello, Vane, tú lo oyes. Y Vane, tú lo oyes. No te oigo, Alex, bye. Fuck, y le colgué.
Y fueron a Punta Diamante.
Pero mis jefes sabían. Yo me hago la loca y les hago estas historias, pero mis jefes sabían. El único problema fue que Vanessa escogió la única guagua que no se podía usar.
Anda, pal.
Y
siguiente.
Llegamos a Punta Diamante con la luz de la bombilla del aire prendida, la del aire, la del aceite, la de check engine. Era un arbolito de Navidad en media Navidad.
Wow.
Lo que no puedo olvidar jamás, Waldemar, es que era como una cuesta. Y okay. Luisito vivía al pie de la cuesta. Lo hicieron salir, chamaquito, flaquito, chiquitito, como así. Uh-huh. Y Luisito me ve subir con una gorra de Santa Claus y su bicicleta. Han pasado 22 años. Yo no olvido. Y hoy Luisito es uno de los mejores abogados trabajando para un bufete carísimo que tú conoces, uh-huh, aquí en San Juan. Luisito se graduó de la misma universidad de mi hijo. Luisito se graduó en el mismo año que mi hijo. Y Luisito se graduó summa cum laude. Y tú le preguntas hoy a ese licenciado y él te dice que si Santa Claus pudo llegar sin un reno cargando con su bicicleta y me la dio para que yo se la llevara, él aprendió que él podía ser capaz de hacerlo todo y todo por una bicicleta. Si tú me preguntas a mí, Waldemar, yo guardo aquí cada recuerdo, cada historia, cada cara, no me preguntes nombre, porque nunca lo hice yo. Nunca lo hice yo. Dios nos usó a todo el equipo de Nocturno, incluso muchas veces a ti, como simples peones para lo que Él quería. Te puedo decir que, tristemente, en esos 22 años he tenido una muerte. Algo que no pude evitar, uh-huh, y murió conmigo en el teléfono.
Hablando de eso, Laura, y yo creo que lo podemos hablar ya después de 22 años. Tú has salvado muchas mujeres de violencia doméstica.
No, yo no.
Bueno, espérate, voy ahora. Tú eras el vehículo para salvarlas porque te llamaban que estaban en peligro. Y tú sabías levantar el teléfono, hacer lo indecible para buscarlas donde estuvieran, uh-huh, montarlas en un avión, sacarlas de Puerto Rico y llamar a la policía para que se presentaran allí.
Eso sí.
Explícanos, aunque sea una de esas historias que la gente desconoce, que sucedían tras batidor. Ojo, sucedían con la coordinación de cientos de personas dentro de tu red, que tú la llamabas, y me vas a hablar de esa red.
Mis ángeles de la guarda.
Tus ángeles de la guarda, donde tú llamabas literalmente a las 10 de la noche, a 11 de la noche, a la 1 de la mañana, lo que sea. Esto está pasando. Cuéntanos, aunque sea una historia.
Vamos a llamarla Ivette.
Dale.
Porque así la llamé. Ivette, residí en un pueblo del centro de la isla. El esposo de Ivette era una persona que era tan agresor que hasta la policía le tenía miedo. Por lo tanto, las veces en las que Ivette llamó a la policía no pasó nada. Ese día particularmente, él agredió a Ivette de manera tal que Ivette llegó al hospital con una llave, una llave de carro.
Incrustada.
Incrustada en su oído. Wow. Yvette tenía mucho miedo. Él había salido al colmado. Y las palabras de Yvette eran, no puedo más, no puedo más. Tenía dos niños. Y se siguió. Yo traté de extender la conversación antes de llamar a alguien porque yo sabía que alguien nos estaba escuchando.
Okay.
El cuadro de Fidelity tiene 6 líneas. Uh-huh. Yo decía, maldita sea, una de esas líneas tiene que sonar. Y efectivamente, tú sabes que las líneas de arriba son las mías y las de abajo las del productor.
Exacto.
Y en ese momento, Jay Pérez, que en paz descanse, uh-huh, me dijo, el jefe de fiscales de San Juan en la línea 1. El capitán fulano de tal en la 3. Hasta que me dijo, y con mucho respeto, la semana pasada finalmente nos conocimos mirándonos, el juez federal fulano de tal en la 5.
Wow.
Y Beth no aceptó para nada que nadie la fuera a buscar. Hasta que me dijo, yo me voy contigo si tú vienes. Ya yo tenía el hogar Ruth en línea, telefónica. Okay. Yo me voy contigo si tú vienes. Yo miré a Jay y Jay me hizo.
Arranca.
Y así mismo le dije al público, señores, discúlpenme, los dejo con música Fidelity. Alguien nos necesita. Y mientras ustedes llegan, yo voy en camino.
Entiéndase, ya le estabas enviando el mensaje a ella que ibas de, sí, tú de camino.
Ray, era Ray Cruz, el vicepresidente de...
De programación.
En ese tiempo le dije, Ray, no Roche, en la mañana tienes mi renuncia por email. Porque es abandono de trabajo. Seguro. Uh-huh. Jay ya lo tenía todo estructurado. Uh-huh. Vámonos. Siempre en nuestros carros, no en las unidades de la emisora.
Sí, solamente fue la única vez que utilizaron el carro para llevar en la bicicleta.
No, lo utilizamos después en otras cosas, pero en esas otras cosas sí pedimos permiso.
Okay.
Primero.
Entonces arrancaron, tú y Jay arrancaron para allá.
Llegamos a ese pueblo del centro de la isla, que es bastante en el centro. Uh-huh. Y... la policía, me acuerdo como si fuera hoy, Caldero, que fue ex comisionado de la policía.
De Caguas y después en San Juan, seguro.
Él fue quien autorizó, no sé cómo, porque no tenía esa posición, que oficiales de otros pueblos cruzaran las líneas limítrofes de los pueblos y llegaran conmigo hasta donde ella, porque... los policías no se atrevían.
Seguro, los locales.
Uh-huh. Y es un pueblo bien pequeñito. La monté en el carro, monté a los nenes. Una víctima de violencia doméstica te va a dar 500 excusas
para
decirte, yo me voy mañana. Uh-huh. Si no logras convencerla, ese mañana va a llegar y va a salir de su casa. Pero va a salir con los pies por delante. Yo la convencí... pero es que no tengo máquina de terapia. Mira, aquí tengo la mía. Uh-huh. No tengo Proventil, yo tengo Proventil. Juan y Viviana son asmáticos.
Seguro.
Cuando él llegó, lo primero que me dijo era que mi mamá era una mujer de vida alegre. Y que me iba a matar, y que mi bala tenía mi nombre puesto, y que qué sé yo qué. Y yo me trepé en la patrulla. Y recuerdo que le dije, mira, pedazo de cobarde, porque lo que eres un cobarde, eres un bocón, porque tienes mucha gente aquí. Y yo decía, vente, dame, ¿tú me quieres dar? Aquí estoy, vente, dame, y la policía agarrándome. Uh-huh. Yo era la más valiente, Walde, de la cintura para arriba. De la cintura para abajo, yo estaba que yo...
temblando.
Y yo decía, Dios mío, me hice el 2 encima. Yo creo que sí. Y yo, pues vente, dame. Ajá. Y terminé diciéndole, la bala que me va a matar tiene escrito mi nombre y mi apellido. ¿Y sabes qué te duele, Macron, por no decir la verdadera palabra? Uh-huh. Que no la escribiste tú. Jódete. Gracias al Señor. Hoy él está preso. Hoy él está en la 1072.
¿E Ivette?
¿Quieres que te diga en qué edificio está?
¿Dónde?
En la 1072, en el edificio B. ¿Quieres que te diga cuántas veces lo han fiscalizado? Está bien, chicos, mejor me callo. ¿Dónde está Ivette? Lo siento, Waldemar, no te lo puedo decir.
Excelente. Luego de esto, suceden diferentes situaciones en tu vida de salud. Mm-hmm. Entre ellas, me acuerdo una noche, eran como eso de las 9:20 de la noche, donde me llamaste y me dijiste enfáticamente, necesito verte hoy. Mm-hmm. Y yo te estaba una excusa y vuelves y me dices, necesito verte hoy. Mm-hmm. Y lo hiciste por una tercera vez y ahí fue que yo lo capté y dije, voy para allá. Me acuerdo que llegué al parking, me dijiste, espérame afuera, saliste del break, en ese momento estabas fumando, prendiste el cigarrillo, literalmente en las escaleras de la entrada de Fidelity, y me dijiste, te tengo que decir algo, y eres la única persona que lo sabes.
No le voy a dar vueltas al asunto, porque no se le puede dar vueltas al asunto.
Tengo cáncer. Y...
te quedaste frío, cambiaste de colores, trataste de disimular.
Ajá.
Y no me dijiste una palabra, me abrazaste. Tan duro que yo dije, no me va a matar el cáncer, me va a asfixiar.
Parte de ese proceso, hubo un momento en donde a ti te dieron la alternativa de extirparte un seno y hacerte, ¿verdad?, los senos nuevamente, y tú decidiste que no es que te ibas a extirpar uno, sino te lo ibas a hacer la doble vasectomía, y que a ti no te interesaba hacerte seno. ¿Por qué?
Primero, ya Dios había empezado a trabajar conmigo unas cosas. Uh-huh. No como yo quería, sino como Él le dio la gana.
Ajá.
Ya yo venía de una encefalitis, venía de un proceso...
Antes que siga, que te tuvo casi tres años en el hospital, literal.
Lo que me tuvo casi 3 años en el hospital fueron los pseudotumores cerebrales.
Que eso fue aparte de todo
después
esto,
de la
exactamente.
Uh-huh. Diagnostican cáncer, lo diagnostican etapa 4, estadio 5...
Uh-huh.
Con una prognosis de vida, ya estaba metastizado,
uh-huh,
con una prognosis de vida de 2 años con medicamento. Estaba originalmente, habían 5 tumores cancerosos en el seno izquierdo.
Uh-huh.
Había un tumor en la axila y 3 tumores en el esternón. La vida me ha enseñado a tomar las cosas con calma y hasta de una manera jocosa. El cirujano oncólogo Sotomayor me explicó que me iban a extirpar un seno, bla, 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 tan, tan, tan. Y algo dentro de mí dijo, se van los dos. Él, que es el cheche de la película, me dijo, se va uno, se van los dos, se va uno, se van los dos. Me preguntó, ¿quién es el cirujano? Y yo le dije, ¿tú? Él iba muy contento con la respuesta, pero cuando fue a salir por la puerta, yo le dije, oye, ¿y de quién son las tetas? Se viró, me miró matándome, y me dijo, se van las dos, pero después no me jodas. Dios en su infinita misericordia te habla, y no te habla con su voz. Cuando Dios te habla, tú sientes que te están hablando de aquí y en tu propia voz.
Uh-huh.
Dios fue quien me dijo, se van los dos. Cuando él estirpó el seno derecho, había 17 nódulos
en el otro
precanceroso. ¿Por qué decidí no hacerme senos? Mira, Waldemar, aquí, a ver si puedo. Ni se crean que me voy a desnudar y que van a ver esta, este cuerpo sexy. Lo siento. Como lo ven,
ahí está.
Los pacientes de cáncer nos conocemos por esto. Uh-huh. Este tipo de cicatriz es lo que deja el Medport, uh-huh. que es por donde a ti te pasa la
quimioterapia.
Uh-huh. En mí, ese Medport causó sepsis. Me pusieron Pig Line y también causó sepsis. Me pusieron Power Line y causó septicemia. Cualquier cosa que esté dentro de mí, que no sea mía, causa sepsis. Y cuando yo empiezo a presentar síntomas, uh-huh. ya estoy en un shock séptico. Yo quise ponerme, a mí me encantan mis tetas, y no puedo decir senos, no soy fina. A mí me encantaban, mis tetas eran bellas, coño. Perdón, uh-huh. perdón. Y me senté entre ellos con Puerto Carrero. Yo quiero hacerlas. Uh-huh. Y me dijeron, perfecto, yo te voy a quitar todo este mondongo que tienes aquí y te voy a hacer una super teta. Okay. De tu propia piel, de tu uh-huh. propia grasa. Pero ¿dónde carajo tú quieres que yo meta esa grasa? Y yo me quedé pensando, es cierto, tienes que ponerla en una bolsa de gel o tienes que ponerla en una bolsa de silicón o tienes
¿seguro?
Que...
¿Para rellenar eso ahí?
Y eso es lo que te mata.
Ya. Yeah.
Y cuando... si estás hablando de que te mata, yo no tengo problema. Yo soy feliz de la vida yendo a la playa y poniéndome un traje de baño tuyo. Porque si Dios... Y verdad... Yo no sé cuánto pelees por esto que voy a hacer. Si Dios decidió que esta cicatriz que empieza por acá detrás uh-huh. y llega hasta acá detrás estuviera conmigo, no es para esconderla, es para lucirla. Porque no es una cicatriz, es una medalla al valor. Y así yo quiero que cada mujer que me está viendo... que cada hombre que me está viendo, porque el cáncer de seno no es solamente de mujer.
Seguro, son de hombres también.
Tú te haces tu mamografía anual, uh-huh. tienes que hacértela, y más después de lo que yo viví. Uh-huh. No pienses, si no tienes senos, estoy incompleta, estoy deforme, nadie me va a querer. ¿Sabes qué? Lesnae, eres más completa que cualquiera, eres más valiosa que cualquiera, y esa cicatriz es la señal divina del cielo de que Dios está contigo y que nada malo va a pasar. Siéntete orgullosa y lúcela. Mira, Waldemar, a mí me miran en la playa, pero también me dicen, tú eres la de la radio, ¿verdad? No me lo dicen por la boca mía, porque yo no hablo. Me lo dicen por la cicatriz. Seguro. ¿Me puedo tomar una foto contigo? Sí, déjame buscar una toalla. No, yo te quiero ver así. Uh-huh. Obviamente mis hijos se abochornan. May, por favor, May, que tú estás... Ay, May. ¿Ella es tu mamá? No. Y más la chiquita. ¿Ella es tu mamá? No, yo no la conozco a ella. ¿Quién te dijo que yo la conozco? May, salte de ahí. No, pero no me conoce. Pero ellos son así. Y yo aprendí a ver... los dolores de esta cicatriz, porque mi operación fue el 15 de diciembre uh-huh. del 2018. 17. Waldemar, estas cicatrices duelen todos los días y hasta el día en que te mueras. Pero yo aprendí a ver ese dolor como esa es la razón y te duele para que sepas que estás viva. Y me revienta y me duele la mujer que se avergüenza. Si tú te quieres poner brasieres con tetas artificiales, perfecto, uh-huh. chévere, cool. Yo no tengo ningún problema con eso. Yo, claro, cuando tú me invites a París, cuando tú me invites a ver la Torre Eiffel, yo me voy a poner este único traje con un escote brutal.
Hijo de su madre.
Y claro que me voy a poner tetas artificiales, brasier artificial. Pero hasta que ese momento no llegue, yo no necesito ponerme. ¿Cuándo tú me has visto? En
3 años.
Con un brasier.
Ah, no, no.
Nunca. Y tú me, no es la primera vez que tú me ves las cicatrices. Uh-huh. Tú me las rascas cuando yo no puedo.
Seguro.
Pero yo necesito, de todo lo que estamos hablando, que a quienes llegue este mensaje, les llegue porque el amor es uno y es propio. Y si tú no te quieres, nadie te va a querer. No te pongas a pensar, ay, ningún hombre se va a enamorar de mí, ningún hombre me va a querer, ningún hombre me va a amar porque no tengo senos. ¿Tú sabes a cuánto imbécil yo le he dicho que no después que no tengo senos? ¿Tú sabes que el gato no está en el palo por falta de garabato? ¿Tú sabes que tú eres 1,000 veces más grande después de lo que viviste? Porque no cualquiera, y porque yo tengo la camisa así.
Bueno, porque te la acabas de subir y te la descuadraste.
Y porque la máquina esta está al revés. Ay, Dios, ya.
Laura.
¿Qué?
Dentro de todo esto, a su vez, hace unos cuantos años, te dio un derrame cerebral.
El año pasado.
Y al día de hoy, estando aquí conmigo, estoy sorprendido en cómo la memoria no se afectó. Y cómo cuando nuestra amistad ha ido creciendo durante los años, una de las cosas que yo más admiro de ti no es que perteneces a la radio, no es que tu nombre es Laura Rosado, no es que eres la persona que levanta el teléfono y puede hablar con Juanes o fuiste a la casa de Juan Luis Guerra y todas estas cosas que tú has hecho, sino el ser humano que ama incondicionalmente y teniendo en cuenta que la compasión, el perdón y la humanidad es lo más importante de una relación.
Pero, Valdemar, ¿por qué Jesús fue a la cruz? Porque Jesús sabía que el amor, la comprensión, era lo más importante de un ser humano. Si Él fue a la cruz y pasó toda esa tortura creyendo en eso que tú estás diciendo, ¿cómo yo no lo voy a hacer? Y aún así sigo fallando, porque soy humana. Y aún así sigo metiendo las patas desde aquí hasta Japón, porque soy humana. Y lo único que puedo pedir en la vida es vida para ver crecer a mis nietos. Ya no pido más. Mira, yo no pido. Si te das cuenta, como te dije hace un ratito, Waldemar, tú eres la única entrevista que yo he concedido desde mi derrame. Y no porque no me las hayan pedido. Si el público se ha dado cuenta, yo he ido de a poquito, retirándome de la vida pública. Uh-huh. Hace un rato ustedes estaban hablando de, qué sé yo, de 20 palabrerías que tienen que ver con tecnología.
Estábamos hablando con Gaby.
Y Gaby estaba hablando de, qué sé yo, qué diablo, de chuletas con podcast. Y tú estabas respondiendo de espaguetis con qué sé yo.
Con cable.
Y yo decía, diablo, ellos están hablando en chino. Uh-huh. Porque yo tengo mi cuenta de Facebook y porque tengo que tenerla. como parte de mi responsabilidad.
Y me acuerdo la pelea que yo tuve contigo para...
Exacto, y tú formaste un revolú y me hiciste... Yo no sé, todavía yo... Señores, Waldemar tiene la clave de mi cuenta de Facebook, yo no. No me preguntes porque yo no sé, la tiene Waldemar. Porque la vida me ha ido mostrando otras cosas y todo lo que la vida me ha ido mostrando ha tenido que ver paralelo con mi enfermedad, mis enfermedades. Muchas personas te dirán, diablo, pero es que tiene que estar bien aborrecida después de todo lo que ha vivido.
Para nada.
No, estoy agradecida y si mañana Dios me dice a mí, no aprendiste la lección, negrita, vamos a pasar por lo mismo de nuevo. Te juro, Waldemar, que voy a decir como dijo el profeta, aquí estoy, envíame a mí, yo primero, porque cada experiencia me ha enseñado lo que de verdad vale, lo que de verdad es. Cada experiencia me ha enseñado, de pronto, Laura, tienes boleto VIP en primera fila para el concierto de Rubén Blades. Y suena el teléfono, Waldemar, Laura, vamos a comer arroz con longaniza. Blade, adiós. Walde, ¿a qué hora me recoge?
Pero lo COVID,
porque
ya con la
lo
nena.
Que vale, realmente lo que se queda, lo que te llevas, es lo que construyes. Y para ver a Rubén Blades, yo tengo 1,000 horas para escucharlo. Para mí una estrella puede ser Elton John. Es una persona como tú y como yo. Su trabajo es cantar. El mío es pegarlo en la radio. Las estrellas están en el cielo. Lo demás no nos diferencia nada a ti del viejito que está allá abajo en la misma luz de la Kennedy pidiendo chavo. Olvídate que los quiera para droga. ¡Dáselo! ¡Dáselo! Porque tal vez hay un 1% de posibilidad que sí los quiera para comer. Aunque tengas un 98% que es para metérselo. ¡Dáselo! Tu problema con papá Dios es dárselo o no dárselo. Evítate problemas con papá. La vida es muchísimo más sencilla de lo que la gente piensa. Nos las complicamos tú y yo. Tú teniendo una agenda de 29 horas cuando el día tiene 24. Y este es un regaño. Y yo corriendo como una loca cada vez que me dices te necesito y tengo que pararme y seguir como una loca y acabar maquillándome en el estudio porque Waldemar me ha llamado 800 veces. La vida es mucho más sencilla que eso. Aprendamos. A veces no, siempre. Lo indispensable no lo es. Te botan de tu trabajo. Uh-huh. Tú eres presidente de tu empresa. Y mañana contratas a otro. Se acabó. Uh-huh. Te mueres. Se murió Papo Brené y dando candela siguió. ¿Ves? Murió Jay Pérez y ahí tienes a José Nelson cubriéndolo en UAPA. Murió este muchacho ayer, este antier. Uh-huh. Ay, Dios mío.
Albert.
Lloramos, lo sufrimos, nos dolió porque lo conocimos y el tipo era un chiste andante. Pero mañana lo sustituyen. Entonces lo que nos queda, gente, es ahora. Y ahora no vuelve. Carajo, suelta la computadora, sal a la calle, dale tiempo a los tuyos, haz aquello que tú siempre quisiste hacer y lo dejas mañana. ¿Y sabes qué? Para Albert no hubo mañana. Ponte para tu número, te conviene.
Pues ¿sabes qué? Por eso mismo yo te estaba fastidiando a que vinieras hoy.
Sí, porque... pero lo tuyo fue de grandes dimensiones.
Lo estoy claro. Pero le contaba a Gaby antes de comenzar a grabar hoy que una de las grandes bendiciones que la vida me ha dado es tu amistad. Pero sobre todas las cosas más allá de la amistad es la confianza. Y yo creo que eso es algo que se gana con el tiempo, se gana obviamente con las acciones. Pero yo no podía tener pensar en tener un podcast y no tener uno que se quedara para la eternidad con mi gran amiga. Gracias por aceptar.
Miren que, miren hasta donde no es cierto. En nombre de nuestra amistad,
ajá,
voy a ir un fin de semana con los nenes a...
¿A dónde?
A Universal Studios.
Ajá.
Yo tengo, tú sabes que yo tengo a Enzo y Olivia.
Ajá.
El fin de semana que me voy con ellos, te quedas cuidando a Enzo y Olivia.
Perfecto.
En amor a la amistad, en amor a la amistad. Te quedas con ellos en amor a la amistad. Ajá. Sí. Di la verdad, ¿te quedas con ellos?
Me puedo quedar con ellos.
¡Embustero! Mentiroso.
Gracias por aceptar la entrevista, gracias por tu amistad y sobre todas las cosas, gracias por ser el rayo de luz para miles de personas que tú impactaste con tu voz y con tus acciones.
Gracias, Waldemar. Y si me permite, antes de despedirnos y con el perdón del público, esto va para ti, cara de churrasco. Te vas a encontrar desde ahora hasta que seas grande, que la vida está llena de complicaciones. Es cierto que la vida está llena de momentos difíciles y que la vida te va a poner a escoger muchas veces y no vas a poder decir lo que ustedes decidan. Yo quiero que sepas que yo voy a ti, que cuando este podcast salga, tú lo vas a estar viendo. Creo que eres la persona más valiente del mundo y que los adultos que estamos alrededor de ti tenemos muchas cosas que aprender acerca de ti. Así que, como Pedro Javier dice que yo soy una presenta, soy yo quien va a terminar este podcast y lo voy a terminar con un aplauso para mi cara de churrasco.